El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Es Jueves Santo, día de procesiones y día de regreso a la actividad de nuestros equipos. Nos quitamos la camiseta roja de la selección, la lavamos, la doblamos, la metemos en el cajón hasta mayo y nos ponemos la camiseta de los clubes. Vuelve la Liga con la jornada 30 en primera, antesala de los cuartos de la Champions y de la Liga Europa y del derbi del Bernabéu. Sigue la Liga en segunda, aunque este fin de semana se juega un partido de primera en Vallecas y además también se está jugando la jornada 30 del grupo séptimo de tercera división. Tenemos a todo el equipo del partido de la una desplegado de Madrid a Nepal. Luego estaremos también con la expedición de Carlos Soria. Así que Nacho Cerezo realiza, Laura Cabrera coordina. Vamos con todo. Abre el fuego en la reanudación de la Liga el Real Madrid, que viaja mañana a Gran Canaria para enfrentarse el sábado a la Unión Deportiva Las Palmas. Tras la exhibición del martes, la pregunta es si podremos disfrutar de Isco también con el Real Madrid. Carlos Sánchez Blas.
La lógica de Zidane apunta a la suplencia del malagueño la semana que viene contra la Juventus, pero Isco podrá reivindicarse este sábado en Las Palmas de Gran Canaria. Tras el parón de selecciones, el Madrid afronta 6 partidos en los próximos 19 días.
El Real Madrid llega a la 30ª jornada, 15 puntos del Barça y a 4 del Atlético. Los rojiblancos recibirán el domingo al Deportivo en los huesos porque a día de hoy Simeone solo tiene a 11 futbolistas de campo, José María Bonilla.
Y contando con los dos porteros, Werner y Oblak, que anda tocado así, Bersálico, Savic, Godín, Lucas, Saúl, Coque, Gavi, Tomás, Correa, Costa, Fernando Torres y Gameiro son los hombres que puede utilizar Diego Pablo Simeone en el enfrentamiento ante el Deportivo de La Coruña del próximo domingo.
El Lega pierde a Brasanac para jugar el domingo en Butarque contra el Valencia y cerrará esta jornada el lunes el Getafe ante el Betis. Hoy estamos en el Coliseum pendientes del filial de Cubillo, que quiere recuperar el liderato de tercera, y de la última hora del equipo de Bordalás, Nacho Serrano.
Sí, Rodrigo, la Ciudad Deportiva de Getafe haciendo doblete con el filial, con el equipo de Cubillo, que está haciendo los deberes. Está goleando a 10 para el final al Álamo, 3-0, con goles de Hugo Duro, Merbel y Acosta. Y también, por supuesto, pendientes del primer equipo, lo tenemos completando la sesión de trabajo, el entrenamiento. Y la novedad ha sido la presencia de Markel Vergara, estrenando la máscara por la fractura de nariz. La prueba ha sido positiva y 2 meses después Bordalás cuenta con él para reaparecer el lunes con el Betis. Si no es de inicio, entraría Mora, que luego será protagonista con nosotros en el partido de la una.
Por Semana Santa, procesiones y fútbol mat. Ayer en Navalcarnero se puso cuarto en el grupo primero de Segunda B tras ganar en Guijuelo. Ahora, como estamos escuchando, se juega el grueso de la jornada 30 en el grupo séptimo de tercera, Laura Cabrera.
Que tiene 2 resultados ya definitivos. En el día de ayer, el Villaverde ganó 0-1 en la cancha del Parla Escuela y empataron San Agustín de Guadalís y Rayo Vallecano B. Y está recuperando el equipo de Cubillo el liderato de momento con esa goleada 3-0 al Álamo, porque está cayendo en la segunda parte el Inter de Madrid 1-0 en el Soto de Móstoles. Móstoles 1, Internacional de Madrid 0. Además, también otra sorpresa, el Pozuelo de Alarcón está cayendo en su partido y en el empate entre Alcorcón y Tribal Valderas, de momento empate a 1 en el tramo final del encuentro.
En la página polideportiva, la Comisión Ejecutiva de la Rugby Europe se aplaza para recabar más información, así que la Federación Española aún tendrá que esperar para conocer si prospera su recurso para estar en el próximo Mundial de Japón. Además, el Barça revalida su título de campeón de Liga Asobal, es el 8º consecutivo, hace 5 años que no pierde un partido, y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, anoche Barça 3, Movistar Inter 3, los de Jesús Velasco afianzan su liderato con 3 puntos de margen y el coeficiente de goles a favor sobre los azulgrana. El primero de los tantos madrileños fue de Solano.
Creo que 2 equipos que han ido por el partido. Y al final, pues nada, un resultado, un empate, creo que es un resultado justo por lo que se ha visto en el campo. Y bueno, lo positivo que seguimos manteniendo ventaja con los 2 equipos y nada, a seguir trabajando, a seguir pensando los partidos que nos vienen por delante y a continuar sumando de 3 en 3.
Hoy es jueves, el fútbol es puro teatro con Alonso Caparrós, actor, presentador y futbolero. Y viajaremos también, si el tiempo lo permite, a Nepal. La expedición de Carlos Soria ultima su aclimatación antes de acometer el Daulagiri. Luego tendremos una entrevista muy especial. Quedan abiertas las vías de comunicación con este programa. El Twitter, @ Partido de la Una. El número de WhatsApp, 609-771-385. Y el correo electrónico, partidouna@ Onda Madrid. Madrid.es. Hasta las 2, todo esto y alguna cosa más en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo 2 días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 915711787. No dejes tus herramientas en tu furgoneta. Ahora es el momento de tener tu espacio. Invierte en un trastero. Ahorra tiempo y dinero. ¿Por qué alquilar si puedes comprar tu trastero? Seguridad 24 horas. Muchas promociones por todo Madrid. Infórmate en trasterospormadrid.com.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el Partido de la Una.
Vuelve la Liga. Gran Canaria va a ser la antesala de la ida de los cuartos de final de la Champions ante la Juve. Después espera el derbi en el Estadio Santiago Bernabéu el domingo siguiente. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Así que empieza lo bueno y el Real Madrid le cuesta reactivarse después de un parón de selecciones, pero es el momento crucial de la temporada.
Sí, es verdad que en Liga la cosa está complicada para el Madrid. Es verdad lo que dices, después de parones este año empató contra el Levante y empató contra el Atlético de Madrid. En el otro parón ganó 1-2 en Getafe, sufriendo mucho frente al equipo de Bordalás. Pero bueno, el Madrid sobre todo tiene señalado en el calendario ese partido del próximo martes, Real Madrid-Juventus, ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ya tiene Zidane a todos los internacionales, que eran muchos, 20, ayer faltaban 11, ya están todos y han trabajado esta mañana en la ciudad Real Madrid. Isco continúa en el gimnasio con alguna molestia, Kovacic se ha entrenado en solitario, pero repito, todos disponibles para el sábado, salvo Carvajal, que está sancionado. Por cierto, pensando en ese Real Madrid-Atlético de Madrid, Gareth Bale está apercibido, si ve una amarilla en Las Palmas, se pierde el partido frente al conjunto de Simeone. Como digo, 6 partidos le esperan al Madrid en 19 días y yo creo, Rodri, que para el sábado va a haber cambios porque estos futbolistas, Keylor Navas, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos y Ceballos, que cuenta poco para Zidane, han jugado los 180 minutos con sus combinados nacionales.
Lo bueno es que Zidane va a tener donde elegir porque es casi un milagro que de 20 internacionales, de un puñado de viajes recorriendo en algún caso muchos miles de kilómetros, todos hayan vuelto bien. Es algo que yo creo que no ha ocurrido nunca.
Sí, la comparativa con el otro equipo fuerte de la capital, el Atlético de Madrid, la verdad que en este caso favorece al Madrid. Alguna molestia a Rafe, que ha vuelto también con Marruecos, pero no son importantes, no hay lesionados, puede contar con todos menos con Carvajal, que arrastra sanción, y en ese sentido, sobre todo pensando en la Juve y en el tramo final de la temporada, para Zidane son muy buenas noticias.
Madrid, Gran Canaria, España, Europa, el mundo quiere ver a Isco, y más y después de ver su rendimiento con la selección española. Decías tú que la lógica de Zidane invita a pensar que de nuevo adquirirá un rol secundario.
Yo creo que contra la Juventus todo el mundo tiene bastante claro que Isco va a ser suplente. Para Zidane, creo que esa idea no ha cambiado, aunque eso lo sabe él y mañana le preguntaremos en la previa de Las Palmas Real Madrid. pero hay jugadores por delante, el caso de Lucas, sin ir más lejos, siempre contando incluso con la suplencia de Gareth Bale otra vez en un partido importante de la Liga de Campeones. Es verdad que todo el mundo habla de Isco, es verdad que si está sano yo creo que va a ser titular en el estadio de Gran Canaria, pero con toda la prudencia del mundo y con días por delante, pensamos todos y creemos que Zidane maneja que Isco no jugará al menos de inicio contra la Juventus de Turín.
Es un partido propicio para hacer rotaciones, de hecho la Unión Deportiva Las Palmas sigue en el fondo de la clasificación, antepenúltima, está a 6 puntos ahora ya de la salvación, con Paco Gémez en el banco. Si alguien conoce en Onda Madrid a Paco Gémez eres tú. ¿Tú crees que está siempre enfadado o solo lo parece?
Bueno, lo parece. Creo que ese hijo de artista, siempre lo digo, que además su padre falleció hace muy pocas semanas, es un tipo particular. En la distancia corta gana, pero yo entiendo que sus exabruptos y sus salidas de tono pues seguramente le perjudica, ¿no? Como imagen, más allá de lo puramente profesional, como entrenador. Fíjate que llegó en diciembre a Las Palmas de Gran Canaria. Solamente hemos rescatado 1 minuto 51. Prometo a todos los oyentes de Onda Madrid que podíamos haber hecho el partido de la una solo con sonidos de Gémez desde que está en Las Palmas. Si tiramos del rayo, y ya no te digo del tema de México, podemos hacer toda la semana. Paco Gémez, 1:51. Discutiendo con un periodista, hablando de Remy, atizando a sus futbolistas, maltratándose a sí mismo en estado puro.
Ahora a trabajar hasta reventar. Y el que no está fuera. Pero hasta reventar es hasta que echen el hígado por la boca, todos. Porque aquí si caemos vamos a caer con dignidad y con orgullo, eso que lo tenga claro cualquiera. Y si me tengo que subir a 8 del filial, lo siento mucho por el filial, porque el filial también se está jugando lo suyo, pero me da exactamente igual. Hoy ha sido un desastre, o sea, había sido para eso, para que hubiera tiempo y dinero y tal, y que cogieran a todos, nos echaran a tomar por culo a todos, a mí el primero, y trajeran 24 nuevos.
¿Crees que el equipo estaba preparado para jugar con dos puntas? Ese cambio de sistema lo habían trabajado durante la semana, luego...
No te voy a permitir que pongas en tela de juicio mi trabajo. Yo soy un gran profesional. Yo soy un gran profesional. Y yo preparo muy bien mi trabajo. Así que no te voy a pedir, bueno, ni se te ocurra, que ni se te pase por la cabeza. Eso no te lo voy a permitir.
Bueno, yo creo que es un error de interpretación.
No, lo he interpretado perfectamente bien.
Bueno, en todo caso...
Que no lo está interpretando bien eres tú.
En todo caso pido disculpas porque no estaba diciéndote para nada que no haya...
Sí, lo has dicho. He dicho que sí he preparado bien el partido. Sí,
no,
sí,
lo ese de esquema, decir. Con ese esquema me refiero.
No, estás poniendo en tela de juicio mi trabajo y no te lo permito. Yo le digo a Remy que coja sus cosas y que se vaya para su casa, que conmigo no va a jugar ni un solo segundo. Que vaya a hablar con el presidente y que arregle su situación. Creo que más claro, no una cuestión de pelota, una cuestión de claridad, creo que más claro no se puede decir. Y además había 30 personas delante, es decir, no entiendo por qué Remy ahora tiene que mentir, no sé a quién le faltan las pelotas o no. Lo que sí está claro es que Remy lo que sea es un mentiroso, sí, se lo tengo claro porque no cuenta la verdad. Además se lo dije de aquí a aquí, otra cosa es que él no se enterara. Pues si no se entera de lo que digo, que se compre un diccionario. En este equipo de Las Palmas es el peor equipo el equipo que peor ha jugado de los que yo he tenido en toda mi carrera como entrenador. Y parte de esa responsabilidad, no parte, seguramente el 95% de esa responsabilidad es mía.
¡Qué tensión! Nos vamos a Gran Canaria con nuestro compañero de Canarias en Radio, Juan Luis Monzón. Hola, Juan Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ha andado para mucho 3 meses, ¿eh?
Sí, no, ya parece que lleva 3 años. ¿Es solo el total de televisión, el corte de radio de cada semana o lo tenéis siempre así de enfadado a Paco Gémez?
Hombre, la verdad es que lleva una espiral de crecimiento en cuanto a su tono de enfado, pero básicamente normalmente solo está focalizado en la actuación de sus futbolistas, ¿no? Con la llegada de Paco Gémez, la verdad es que el equipo está defendiendo bastante mejor. Peor tampoco se podía, ¿eh? Antes de su llegada, pero sí es verdad que el fútbol ofensivo brilla por su ausencia. Y por ahí es por donde suele ir sus críticas al equipo y a los jugadores en las diferentes ruedas de prensa. Vamos, ha llegado a decir que el que no tira portería va a la grada, básicamente, y es verdad, porque la Unión Deportiva de Las Palmas, la verdad es que ve los partidos y llega a portería una o dos veces por cada encuentro. Ha perdido un tanto el equilibrio una vez ha aprendido, porque decirlo así, ha aprendido a defender de la mano de Paco Gémez, porque el año estaba siendo, tanto en un aspecto como en otro, estaba siendo horrible.
Es verdad que el equipo tenía una estocada y media cuando él llegó a la isla, sí. Pero tampoco ha sido el revulsivo, quizá, ¿no?, que esperabais allí.
No, la verdad que no. Hombre, te fijas, por ejemplo, lo trasladas al Levante, cambio de entrenador, 2 partidos, 2 victorias, y uno pues lo mira con cierta envidia sana. Digo Levante porque ahora mismo el rival directo de la Unión Deportiva Las Palmas para eludir el descenso, ¿verdad? Ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Y fíjate que viene con el Roble, y bueno, ahí lo conocen casi, o también como aquí, de su paso por el Rayo Vallecano, o Paco Gémez, la segunda vez que pasó por la Unión Deportiva, de siempre ese San Benito de entrenador ofensivo, pero es ahí precisamente donde no consigue dar con la tecla, y mira que ha hecho diferentes variantes, pero qué va, el equipo no genera fútbol, apenas llega, tirar desde fuera del área parece una quimera, por más que se le insista a los jugadores, y te está creando una o dos ocasiones nada más por partido, pero viene verdad que ha aprendido a defender, que ya no se le genera tantas ocasiones de gol, y que aquella debacle en Montilivi ante el Girona, aquel 6-0, sirvió como punto de partida, como punto de referencia, para que los jugadores se apretaran un poquito atrás, tiraran de trabajo, de solidaridad. Y hombre, eso sí, por ese lado ha ganado, pero viene plata que le sirve de poco, que si consigue dejar la portería cero, empate, 0-0, no va a salvar la categoría.
Sí, pensando en los hinchas del Madrid, compañero Juan Luis, al final los mejores minutos de Las Palmas de Gémez han sido contra el Barça, que tuvo buenos minutos, le empató, creó muy poco peligro el conjunto culé. Bueno, llega el Madrid, que es un grande, y por ahí, teniendo en cuenta que el Madrid está pensando más en la Juve, a lo mejor sí que le pone complicaciones durante los 90 minutos, ¿no?
Sí, si tomas como referencia el resultado de ese partido, el trabajo desarrollado en ese partido, pues por ahí el nivel de motivación de ese día es a lo que se agarra la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero si ves el vídeo del partido, hombre, el trabajo de Las Palmas ese día te va a encantar, pero ya te digo yo que llega dos veces a portería el gol, y un 2-1 en el, creo recordar, allá por el minuto 88, Tana Halilovic, que hay un error en el pase que podría haber definido el partido. El Barça no llegó, apenas llegó. Las Palmas hizo un excelente trabajo en ese sentido, pero tampoco llegó a Las Palmas, ¿eh? Que no se vayan a pensar quien no ha visto ese partido que fue una exhibición ofensiva de la Unión Deportiva, ni muchísimo menos. Yo te digo, llegó dos veces. Una fue gol, que además de penalti, de la salida de un córner, y aquel 2-1 entre Tani y Jair Lovic que nos pudieron resolver. Bien, es verdad que corrieron como nunca, bien, es verdad que hicieron un trabajo intenso de solidaridad, de anular, por decirlo de alguna forma, a Leo Messi, y que el punto solo ganaron a base de trabajo, que defendieron muy bien. Pero te repito, es la misma tónica. Luego un ataque horrible.
Bueno, esto está claro, que cuando un equipo se encuentra en una situación como la Unión Deportiva Las Palmas, no solo es una cosa, no es un problema solo del entrenador, no es un problema solo de algún jugador. Esto es un poco como lo que decía Rafa Benítez en el Valencia, ¿no? Pides un sofá, te traen una lámpara, quieres un delantero y viene uno con sobrepeso. En fin, que al final está claro que nunca es solo por una cosa. Juan Luis, mucha suerte en lo que queda de temporada. Que la cosa remonte, si es que puede.
Ojalá y nos veamos en la máxima categoría del próximo curso otra vez. Para ello hay un partido después del Madrid, dependiendo cómo quede el Levante en Girona, que es una auténtica final. La próxima semana, Levante Unión Deportiva Las Palmas, yo creo que por ahí va a pasar el 80 o 90% del futuro de la Unión Deportiva.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hablamos del Atlético de Madrid, que recibe al Depor, penúltimo de la Liga. Si Las Palmas es antepenúltimo, el Depor es el penúltimo, pero el Atleti en esta ocasión con un equipo de retales. José María Bonilla, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, porque ya se sabía hace tiempo que había tres bajas seguras, Felipe por lesión, Griezmann y Vitolo por sanción. Pero después de los partidos amistosos internacionales, pues hay varios futbolistas del Atlético de Madrid que han llegado con problemas. Ahora mismo Jiménez y Costa son seria duda para el partido del domingo. Ambos sufrieron dos fuertes golpes y no trabajaron ayer con el grupo. Va a volver al trabajo el Atlético de Madrid esta tarde a partir de las 5:30, y ahí se sabrá y se empezará a valorar si esos futbolistas van a poder contar para Diego Pablo Simeone el próximo fin de semana. Al margen de los que te he dicho, que ya son bajas seguras, Felipe, Griezmann y Vitolo, Jiménez, Costa y Juanfra son dudas, y se va a evaluar también cómo ha llegado Bersálico después de su partido en Estados Unidos ante México. Tan solo disputó los primeros compases del partido, pero se tuvo que retirar con un fuerte golpe y se le va a evaluar durante esta misma mañana, esta misma tarde, para saber si definitivamente el futbolista croata va a poder jugar o no ante el conjunto del Deportivo de La Coruña. Ahora mismo habría 12 jugadores de campo, a saber, si contamos a Werner y a Oblak, y un Oblak que ayer entrenó con el grupo pero que anda también con molestias, estarían a disposición del técnico Bersálico, Savic, Godín y Lucas, es decir, los cuatro defensas, únicos cuatro, en espera de la recuperación definitiva de Juanfran. En el centro del campo estarían disponibles Saúl, Coque, Gavi, Tomás y Correa, y en punto de ataque, si a Costa no le sucede nada, estaría el hispano-brasileño junto a Fernando Torres y Gameiro. Así que el panorama no es ni mucho bueno ni mucho menos bueno para Diego Pablo Simeone.
Entre los lesionados que ya tenía, los que se fueron, los sancionados y los que llegan tocados de las selecciones, ese es el panorama, y los que tienen que sacar las castañas del fuego como Coque lo saben.
Hombre, sí que es cierto que no nos gusta que haya gente lesionada, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del valor de la cantera y subirá gente buena de abajo de la cantera, y bueno, y los que estamos, pues intentar hacerlo bien como venimos haciéndolo.
Y uno que no va a poder estar, uno de los sancionados, es Antoine Griezmann, también Coque, ¿no?
Sí.
Volví a decirlo, que yo creo que piensan en el vestuario y fuera del vestuario también los aficionados en torno a su futuro.
Que está comprometido con el Atlético de Madrid, que evidentemente no se sabe nada del futuro de Antoine Griezmann la próxima temporada, pero que los futbolistas en el vestuario lo ven muy comprometido con la rojiblanca.
Griezmann está comprometido siempre, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que Antoine está comprometido, y no solo Antoine, sino todo, ¿no? Y el que no, pues bueno, el que no ha querido estar aquí en el club ha pedido marcharse y se ha marchado, ¿no? De momento, pues está con nosotros, tiene contrato y va a continuar.
El Atlético de Madrid ha cosechado 3 empates en los tres parones, en los partidos siguientes a los 3 parones de esta temporada, pero se va a enfrentar a un equipo que tampoco está como para tirar cohetes, ¿no? El Deportivo de La Coruña.
Y que tiene, pues, muy difícil el poder mantener la categoría. Ahora mismo, como hemos comentado anteriormente, es penúltimo en la clasificación, aunque se agarran los jugadores del Deportivo de La Coruña ya no solo a intentar conseguir 3 puntos en el Metropolitano, sino también se agarran a las bajas que tiene el Atlético de Madrid, aunque eso, según Fede Cartabia y el propio Lucas Pérez, no le van a dar más ventaja al equipo gallego.
Sí, la verdad que las bajas nos ayudan un poco, pero no hay que olvidarse que es el Atlético de Madrid, el suplente es igual o mejor. La verdad que nosotros tenemos que ir al Wanda a hacer un partido perfecto, y bueno, ojalá lo hagamos y puntuemos, que lo necesitamos como el agua.
Nah, la dificultad es la misma, porque la plantilla que tienen es de grandes jugadores, aunque tengan bajas importantes, está claro, pero son todos de gran nivel.
Y al final, Bonilla, echando la vista un poco más allá de lo inmediato, se sale con la suya el Atlético de Madrid y ya tenemos día y hora para el partido contra el Betis, que es ese que se tenía que jugar coincidiendo con la final de Copa del Rey.
Se ha confirmado esta misma mañana el horario del Atlético de Madrid-Betis correspondiente a la 34ª jornada de Liga. Será el domingo 22 de abril, es decir, un día después de la final de Copa, a las 9:45 de la noche en el Estadio Metropolitano.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Afronta esta jornada el Atlético de Madrid a 11 puntos del Barça, que en el seguramente gran partido de la jornada visita el Pizjuán el sábado a las 9:45. Está el Barça en vilo por Leo Messi. No hay costumbre de ver al argentino perderse 2 partidos consecutivos, y el Barça se juega la temporada en este mes y medio que queda de competición. Ernesto Valverde, aún así, dice que de momento no está preocupado.
Sí, estoy tranquilo. Yo creo que no nos vamos a preocupar antes de tiempo sobre esa cuestión. De momento pensamos o esperamos que no sea importante, porque él es un jugador que se conoce bien y es verdad que no ha jugado en esos dos partidos y lo tenemos que valorar.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos las retransmisiones deportivas con los encuentros Las Palmas-Real Madrid en primera y Real Oviedo-Alcorcón en segunda. El domingo, desde las 4, Leganés-Valencia y Atlético Deportivo en primera y Rayo Cádiz en la categoría de plata. Y el lunes, a partir de las 9 menos cuarto, Getafe-Betis para cerrar la jornada de los nuestros. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Se acerca un fin de semana apasionante en Segunda División. El sábado Oviedo Alcorcón, el domingo Rayo Cádiz, segundo contra cuarto, objetivos distintos, pero la misma importancia en cada uno de los partidos. Laura Cabrera, buenas tardes.
Pues sí, el Alcorcón, que después de ese subidón de la victoria de la última semana, eso sí, va a tener que rendir visita a un rival siempre muy complicado, el Oviedo, en el Carlos Tartiere, con un entrenador además que lo hace fenomenal, Juan Antonio Anquela. Y va a ser complicado sacar algo positivo, pero lo van a intentar. Hugo Álvarez hablaba precisamente de la importancia de conseguir algo positivo en esa visita el sábado a las 6 de la tarde en el Tartiere.
El Oviedo pues no lo voy a descubrir yo, ¿no? Es un equipo con a nivel individual muy potente, con grandes jugadores, y luego que tiene el plus de que tiene un entrenador que es un fenómeno, un entrenador que siempre trabaja sus equipos de manera extraordinaria y que bueno, aquí lo conocemos y sabemos que son equipos intensos, que te aprietan y que compiten como los mejores, ¿no?
Será el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a la misma hora, 6 de la tarde, el Rayo Vallecano recibe al Cádiz. Partidazo. Amaya en principio podría volver a ser de la partida y la gran novedad es la vuelta de Fran Beltrán después de estar con la selección sub-19 y perderse el último partido de Liga.
Y en la jornada MAT, el Naval, cuarto provisional del grupo primero de Segunda B, tenemos tres equipos madrileños entre los cuatro primeros. Mañana el grueso de la jornada y hoy 8 de los 10 partidos de la jornada 30 en tercera que se están jugando ahora y además con la posibilidad de un cambio de liderato.
Pues sí, de momento se está confirmando, porque acabó ese partido, ha ganado el Getafe B 3-0 al Álamo y de momento se sigue manteniendo la derrota del Inter de Madrid en el Soto de Móstoles. Estamos ya en el minuto 75 de partido, gana el Móstoles 1-0 al Inter de Madrid, así que el Getafe B, el equipo de Cubillo, volvería a recuperar el liderato de este grupo séptimo de tercera división madrileña. Está siendo una jornada esta número 30 de sorpresas, este Jueves Santo siempre suele darlas. El Pozuelo, por ejemplo, está cayendo ante el Leganés B 1-0 en tiempo de descanso. Y el Alcobendas Sport también en casa, cayendo 0-1 ante el Tres Cantos. Partidos ya definitivos de esta mañana, además del Getafe B, que ha ganado, como decíamos, 3-0 al Álamo. Empate a 1 entre el Alcorcón B y el Tribal Valderas de Alcorcón, el derbi alcorconero. El San Fernando en el derbi de Henares le ha ganado 1-0 a la Real Sociedad Deportiva Alcalá. El Colmenar ha caído en casa 0-2 ante el Santa Ana. Y los Llévenes ha ganado 1-0 al Pinto. Así que de momento el Getafe B sería de nuevo líder, segundo el Inter de Madrid, tercero el Rayo B, que ayer empataba su partido, y cuarto se mantiene el Alcalá con 53 puntos a pesar de su derrota ante el San Fernando.
Y mañana en el Desmarque, en Telemadrid, con Andrea Ballester, y un crack también, que además de escribir en el Marca, juega en el Adarve. Vaya historia. Hola, Andrea, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Esta semana en nuestra sección de fútbol madrileño hemos querido conocer en profundidad a un jugador de fútbol que sabe muy bien cómo es nuestro oficio, porque lo vive desde dentro. Álvaro Olmedo es un pilar indiscutible del Adarve, pero es sobre todo periodista. Como lo oyen, compagina su trabajo en la redacción del diario Marca con su faceta de futbolista. ¿Cómo? Pues con tesón y mucho esfuerzo, como el que por cierto hace en cada partido su equipo, que lucha por mantener la segunda división B en la que ha debutado esta temporada. Hablamos con Álvaro, que nos cuenta cómo viven en el periódico las andanzas del Adarve.
Pues hay cachondeo, pero noto mucho cariño, que lo siguen, que hasta a veces sufren cuando las cosas no van mal. Y bueno, yo no lo viví, pero en los playoffs de ascenso o partidos que nos han echado este año también por Telemadrid, pues lo han vivido aquí, me han contado cómo se ha vivido y bueno, pues me hace mucha ilusión también, o cuando me han enseñado fotos o vídeos aquí disfrutando o vibrando con nuestros goles, pues mola. Me da tiempo a trabajar y me da tiempo a jugar al fútbol, que más quiero. El horario que me toca a veces empieza aquí o a veces es por la tarde. A nivel de horario, pues gracias a mis compañeros, a que han sido siempre muy solidarios conmigo y nunca me he perdido un partido y prácticamente nunca tampoco me he perdido un entrenamiento. Cuando tienes ilusión y ganas, pues al final no hay ningún sufrimiento, se lleva muy bien.
Como decimos, ese partido a Darby Ponferradina en Telemadrid, partido que va a transmitir la televisión pública madrileña el domingo, pero mañana con algún partido en la jornada adelantada más que interesante, Laura.
Pues sí, sobre todo tres de los nuestros van a jugar mañana viernes a las 12 del mediodía. El Atlético de Madrid recibe al Corucho. A las 12 y media el San Sebastián de los Reyes juega en el Salto del Caballo ante el Toledo. Y pendientes del Fuenlabrada, que vuelve a jugar en casa a 12 y media ante el Promesas de Valladolid, el Valladolid B, con novedades importantes porque parece que podría entrar por primera vez en la convocatoria Mikel Arruabarrena, que todavía no ha disputado ni un solo minuto a pesar de llegar en este mercado de invierno. También Gullón, y los que van a ser bajas seguras son Hugo Fraile, que se lo pierde por sanción, vio quinta amarilla la semana pasada, y también Iribas, que sigue lesionado. Ese partido importante porque, como decimos, el Fuenlabrada en una racha malísima de resultados lleva 8 partidos sin ganar, 5 puntos solo de los últimos 24. Mañana 12 y media en el Fernando Torres ante el Valladolid B.
Gracias.
Y escuchamos, al entrenador, a Antonio Calderón, hablando de tranquilidad para ese partido.
Sobre todo lo que necesitamos es estar muy centrados en el trabajo, muy tranquilos. Yo sé que son muchos partidos sin considerar la victoria, y eso te puede hacer ponerte nervioso. Y lo que queremos ahí es mantener la calma del minuto 1 al 90, porque si lo mantenemos, el equipo tiene argumentos para ganar a cualquiera.
Ahora sí, Laura, gracias, ¿eh?
Gracias, Rodrigo, a ti.
Todo esto y mucho más, como cada fin de semana también aquí en Madrid al tanto. 33 minutos sobre la 1 de la tarde. El fútbol es puro teatro.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos las retransmisiones deportivas con los encuentros Las Palmas-Real Madrid en primera y Real Oviedo-Alcorcón en segunda. El domingo, desde las 4, Leganés-Valencia y Atlético Deportivo en primera y Rayo Cádiz en la categoría de plata. Y el lunes, a partir de las 9 menos cuarto, Getafe-Betis para cerrar la jornada de los nuestros. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Marilyn Manson sonando a tope en el partido de la 1. El fútbol es puro teatro, y más en un fin de semana en ciernes como este festivo. Pedro Sarabia, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bienvenido, como cada semana, y además para dar la bienvenida a un personajazo de la televisión de los últimos casi 20 años.
Sí, uno de los mejores comunicadores que hemos tenido y que tenemos. Realmente.
Estamos hablando de Alonso Caparrós, actor, presentador, personaje muy familiar para todos nosotros y además futbolero. Hola, Alonso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Nosotros fantásticamente, esperando como agua de mayo ya también estos días festivos de la Semana Santa, como tú también, ¿no? Imagino.
Bueno, no te creas, ¿eh? Yo la Semana Santa me aterroriza.
Vaya, ¿y eso?
Sí, eso
no, porque... no será por los capuchinos.
También tiene que ver. Pero son masificaciones y no puedo con las masificaciones, huyo de ellas.
Es verdad.
No es que no me guste ni eso, pero no puedo con ellas.
Además, alguien de Almería, ¿no?, que ha vivido cerca de la costa mucho tiempo, sabe de lo que habla, ¿no?, en fechas
sí,
así.
Sí, 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 en Almería, en Málaga, que también he vivido mucho tiempo y que se vive mucho y eso y tal. Y me parecen muy bonitas y fundamentales, pero yo personalmente no puedo por el sentido.
Estamos, Alonso, en un programa deportivo eminentemente futbolero. Tú eres futbolero también, te hemos visto en Punto Pelota en los últimos tiempos. Lo que pasa, que me decía Pedro, que no tienes un equipo asignado. ¿No es difícil eso de ser futbolero y no ser hincha?
Es que después de Punto Pelota me pasó una cosa muy curiosa, y es que acabé tan hasta los cataplines, ¿sabes? Tanto, que realmente... este año he desconectado totalmente. No sé, a mí me gustaba la liga en la que ganaba de vez en cuando, la Real Sociedad. ¿No os acordáis?
Hombre, años 80. Eres un nostálgico, ¿no?
Pues claro que sí, hombre. Eso era gloria bendita, ¿sabes? Eso siempre se ha quedado aquí o allí, ya sabes.
Alonso, de todos los programas de televisión que has hecho, incluso en esta casa, en Telemadrid, ¿con cuál te quedas? ¿Con Furor? Con, no sé, Fugitivos en la Ciudad, Menudas estrellas.
Hombre, yo me quedo con Furor.
Furor, ¿no?
Yo me quedo con Furor, porque es el que más se ha quedado la gente, es el que más cariño generó y mira, todavía me da de comer, Pedro, lo sabes, de vez en cuando hago mis girillas.
Permíteme que me vaya otra vez al fútbol, aunque ahora lo hayas
vete,
despegado un poquito, pero furor, o sea, esto que te levantas del sillón como se levantaba la gente viéndote por televisión, ¿a ti quién te ha hecho levantarte de tu sofá viendo un partido?
Hombre, a mí el señor Leo Messi me deja... Ronaldo me gusta mucho, pero Messi me gusta muchísimo más. Y no sé, y poco más. He visto que se nos retira ya Iniesta, ¿cierto?
Sí, le queda poquito con la selección, sí. Igual ya después del Mundial lo deja.
Pues ahora, fíjate, ahora que me has llamado nostálgico, eso sin que todavía haya sucedido ya me está dando pena. Ten en cuenta también que estoy aquí en los 50 y es una edad muy, muy jodida, ¿eh? Muy molesta.
Oye, ¿y de Griezmann qué piensas? ¿Qué piensas de Griezmann?
Ostras, Griezmann es otro gran jugador, ¿eh? Y aparte el tío parece que no tiene... Yo no le veo el techo, ¿sabes? Yo recuerdo cuando estábamos en punto pelota, era Griezmann, fíjate en las posibilidades de este chico, joder, y es que el tío ya más mete unos goles que son ya como muy bonitos, ¿no? De arte, de artesanía.
Oye, Alonso, tú que has estado en la Isla de los Famosos, así con un baloncito de playa y con un chiringuito cerca, ¿eh? ¿A quién te llevarías para echarte unas vacaciones?
¿Pero te refieres a un futbolista?
Hombre, fundamentalmente, pero abro la pregunta, ¿eh?
O sea, a ver, tú me estás preguntando que si yo me tengo que ir a una isla, ¿has dicho desierta, perdón?
A la Isla de los Famosos.
A la Isla de los Famosos, con un futbolista, un baloncito de playa y un chiringuito cerca así para tomar unas cañitas, hablar de la vida y
Joaquín.
Echarle...
Hombre, es que, vamos, lo firmo.
Tú a ver, ¿qué otro más idóneo se te ocurre, Joaquín, coño?
Y oye, ¿y a quién meterías en aquella casa que tú y yo conocemos, gran hermano VIP de todos? Imagínate, mete 5 futbolistas, venga.
Ostras, pero es que te voy a decir una cosa, ¿eh? Ahí caben todos. Ahí te caben todos. Ay, Dios mío, mi vida es el perfil perfecto, ¿eh? En muchos casos. Mira, ¿cómo se llama el chico este que ahora está con Pablo Echeverría?
Miguel Torres,
¿no? Ese sí. Para adentro. Ronaldo, por supuesto. Messi, por supuesto. Hay que tener ahí la rivalidad de Ronaldo, Messi. A Joaquín también lo metería allí. Ajá. Y me has dicho 4, me has dicho 5.
Cinco. Para que luego vayan a ver al Super.
Y un mister, por ejemplo. Un mister. Un entrenador.
Ostras, ahí me lo pones más jodido. ¿No podríamos poner al entrenador como la voz del Super?
El Super.
Mourinho, ¿no? Mourinho del Super.
Mourinho del Super. Totalmente.
Has dicho que eres un poco nostálgico de aquel fútbol de los años 80. Yo también, te lo tengo que reconocer. Y tú estás muy en contacto, vives de la comunicación, de la imagen, y ahora el futbolista es, además de futbolista, otras muchas cosas, ¿no? Digamos que es un frontispicio, una fachada... y a veces no se le permite ver a la persona que hay detrás, ¿no? Porque tienen 1000 asesores, porque todo se filtra mucho. ¿Echas de menos un poco esa naturalidad,
sí,
o no?
Mira, yo cuando era un chaval y jugaba al fútbol, ¿no? Con mis amigos y tal, como ahora los chavales, pues elegíamos, ¿no?, ser jugadores, pues yo me elegía ser Beckenbauer, el otro se elegía ser no sé cuántos, ¿no? Pero... no iba más allá de eso, ¿entiendes? Jugábamos a ser Beckenbauer un rato, luego nos íbamos a nuestra casa y ya dejábamos de serlo, ¿no? Y disfrutábamos mucho del fútbol. Y ahora hay una especie que ya no es que quiera ser Ronaldo el futbolista, ¿no? Ya es que quiere ser Ronaldo el avatar, diría yo. Y yo creo que eso no es bueno.
Y luego,
yo creo que eso no es bueno.
Es verdad que a veces ha buscado una analogía, tú que has presentado Punto Pelota, a ti que te vemos, por ejemplo, en Sálvame, entre esas tertulias futbolísticas más nocturnas y programas del corazón, ¿tú le encuentras tanta semejanza? ¿Crees que hay un cierto parentesco o no tiene nada que ver?
Bueno, yo creo que, para serte sincero, yo creo que es algo que está sucediendo ya no solo en los programas de fútbol y en los programas de corazón, sino que está sucediendo también en la política y en todos los sitios. Parece ser que la manera ahora de debatir o de hablar de algo para que resulte no sea atractivo a la audiencia, pues ya no pasa por argumentar de una manera razonable o sensata o escuchar al otro y demás, sino que en todo está el grito, el insulto, el menosprecio, etcétera, etcétera. Y eso está en todos los debates. Entonces, los contenidos, sí, son distintos. Que uno pueda justificar y decir, no, es que como esto es más importante, aquí sí puedo decir lo que... Pues no lo sé. A mí me parece que en general no son buenas maneras de debatir, pero audiencia manda y las cosas son así.
¿Y proyectos que tienes ahora? Sé que tienes alguno por ahí.
Estoy en un momento un poquito... A mí me divierto mucho, ¿sabes? Pero he decidido tomarme un descanso en Sálvame, en Telecinco, gracias a mis jefes que me lo han permitido. Y creo que me voy a meter a escribir un libro, ¿sabes? Porque han pasado muchas cosas y además estoy también dándome cuenta de muchas cosas y necesito, pues eso, de nuevo parar y mirar un poco.
Ese libro promete, ¿eh?
Yo le tengo miedo, fíjate.
Bueno, pero puede ser un poco también catarsis, ¿no? Algo casi, te diría que terapéutico y
mira, algo bueno, ¿no? Yo creo que la catarsis ya la he hecho y es... no lo sé, cuando te digo que le tengo miedo, te lo digo de verdad, ¿eh? Porque no sé si voy a ser capaz de no soltar todo lo que quiero soltar. Una sola cosa, si os quiero decir, relacionada con el mundo del deporte, y es que hace un par de semanas inauguré mi pequeño club de boxeo.
Ah,
así que cuando hagamos la fiesta de inauguración, os invitaré.
Pues allí estaremos. Un abrazo, vale, muy fuerte, Alonso.
Venga,
cuídate, un
hasta abrazo. Luego.
Hasta luego.
Vamos con los planes de teatro en Madrid para esta Semana Santa. Empezamos por La Familia Adams en el Teatro Calderón.
Pues tener el mundo al revés con La Familia Adams, estar triste es ser feliz, lo insensato es lo sensato, sentir dolor es sentir alegría y lo imprudente es lo prudente. No deja de ser una gran familia. Y hablando de familia, Rodrigo, ¿sabes qué jugador echó de menos a su familia?
¿Cuál?
Lo conoces. Piqué. Fíjate lo que te estoy diciendo con todo lo que es, ¿eh? Piqué revela que él llegó al Manchester United como un niño y salió como un hombre. Tiempo muy loco para él porque nunca antes había estado fuera de casa. Y el futbolista estuvo hasta 17 años en la Masía. Hizo las maletas y dejó atrás a su familia para seguir creciendo en el Manchester United. Fue un shock. La verdad es que bendito shock.
No le fue mal. Segunda recomendación para el fin de semana, Muñeca de Porcelana, Teatro de Bellas Artes.
Presenta la integrante obra de teatro Muñecas de Porcelana. Un millonario le acaba de comprar un avión a su joven prometida. Tú también, ¿no?
Sí, sí, claro.
Como regalo de boda. Su intención es jubilarse y dedicarse enteramente a ella y hasta ahí puedo leer. Y hablando de regalos, Rodrigo, ¿sabes lo que le ha regalado Florentino Pérez a Evo Morales?
¿El qué?
Presidente de Bolivia, por si alguien no lo sabe. Una camiseta con su nombre y el número 10. No sé si será el nuevo fichaje del Real Madrid o tiene algo que ver ACS.
Igual más lo segundo que lo primero. Y tercera recomendación, Ilusiones Mágicas, Teatros Luchana.
Obra para toda la familia ya que estamos en periodo vacacional. Y espectáculo con humor, buena puesta en escena e ilusiones creadas. Y todo ello a escasos metros del espectador. Y de ilusión va hoy el día, Rodrigo. ¿Sabes lo que dice Coque, jugador del Atlético de Madrid, sobre la selección?
¿Qué dice?
Dice algo muy bonito. Se había perdido un poco la ilusión por la selección y la gente se ha vuelto a enganchar. ¿Qué opinas tú?
Yo estoy enganchadísimo y estoy totalmente de acuerdo con Coque. Y vamos a acabar, como cada semana, con el regalo, que en esta ocasión creo que es regalazo. Dos abonos de temporada.
Sí, dos abonos.
Como suena, para todo el año, para toda la temporada, en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Un año de teatro. ¿Cuál es la pregunta que tienen que responder nuestros oyentes esta semana en el correo del Partido de la Una?
Pues mira, la pregunta es muy sencilla, ¿eh? Hay simplemente que estar atentos al viernes pasado. ¿Qué jugador ha celebrado contra Alemania su partido 150 con la selección?
¿Así de sencillo?
Es muy sencillo para
los
abonos.
Esa es la pregunta. Las respuestas las esperamos en el correo electrónico del Partido de la Una, partidouna@ondamadrid.es, partidouna@ondamadrid.es. Pues hasta la semana que viene, ¿no, Pedro?
Hasta la semana que viene y felices fiestas.
Igualmente.
Partido de la Una en Onda Madrid.
Tiempo para la aventura en el partido de la una. Vamos a viajar a Nepal, a la sombra de los Himalayas. Allí está la expedición de Carlos Soria en plena aclimatación antes de afrontar el ascenso al Daulagiri, que es uno de los últimos 2 8000 que le quedan para completar los 14. Todo lo que suceda a partir de ahora va a quedar reflejado en los vídeos y en las fotografías que va a realizar Luis Miguel López Soriano. Y tenemos una comunicación con él porque llama la atención, ¿no? No solo hay que subir, sino que además documentarlo, grabarlo y que los montañeros, si es posible, además salga bien en la foto. Hola Luis, Nepal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Montañero, realizador, videógrafo, ¿por qué orden?
Bueno, pues no sé, hay veces que pierdo la noción de todo, pero todas me apasionan, que es lo más importante.
Siempre me ha llamado la atención lo vuestro, bueno, lo vuestro y lo de los Sherpas, ¿no? Que no solo subís como el que más, sino que además, en tu caso, lo tienes que grabar con la cámara en ristre.
Sí, hombre, es un añadido. Lo que pasa que, como te decía, realmente es una, tanto mi trabajo como la montaña son mis grandes pasiones y es un privilegio poder desarrollar tu trabajo en una oficina como el Himalaya. Pues a pesar de que sí, que es verdad que muchas veces añades más esfuerzo, o sobre todo esa responsabilidad que tienes de tener que grabar, que bueno, pues hace que el cuerpo tenga que trabajar un poquito más, es una gozada y todo un privilegio.
¿Y cómo lo haces? ¿Te tienes que adelantar a veces para grabar cómo suben los demás? ¿O sobre la marcha vas viendo y haces lo que buenamente puedes? ¿Hay algún tipo de orden ahí, de protocolo? ¿Cómo os lo montáis?
Hombre, aprovecha siempre, sí es verdad que según vas ganando altura, pues hace que tu trabajo sea más complicado. No es lo mismo grabar cuando estás a 4.000, 5.000 metros o incluso 6.000, cuando ya pasas la barrera de 7.000 o 7.500 metros, ¿no? Que todo se complica. Entonces sí es verdad que intentas grabar más en estas alturas intermedias y aprovechar todo, cualquier cosa, para poder, sí, en algún momento dado, adelantarte, incluso cuando tus amigos pues a lo mejor se paran a echar un trago o incluso ir al baño, aprovechas para adelantarte un poquito y poder coger esa perspectiva diferente, ¿no? Hay veces que te quedas un poco más retrasado y luego tienes que apretar un poquito el paso, pero bueno, te vas adaptando.
Tú eres de aquí, de Madrid, ¿no?
Sí, vamos, vivo en Segovia desde hace años, en un pueblo de Segovia, en Ortigosa del Monte, pero he nacido en Madrid.
Y estudiaste aquí, supongo, también, ¿no? ¿Imagen?
Sí, vamos, la verdad que soy bastante autodidacta, aunque luego me he dedicado también a la formación, a dar formación, pero soy bastante, bastante autodidacta.
Y la pregunta es, ¿cómo acaba uno en los Himalayas? En este caso, siguiendo a un loco como Carlos Soria, un loco maravilloso, pero ¿cómo acaba uno en las cordilleras más abruptas del planeta?
Bueno, la verdad es que yo desde siempre he salido a la montaña y antes de empezar a trabajar con Carlos, pues ya había realizado alguna ascensión a montañas de 8.000 metros y expediciones. Y al final, pues la vida te va uniendo, ¿no? A todos los caminos, tanto tu pasión a la montaña como tu trabajo, afortunadamente se acaba juntando y acaba realizando tu trabajo pues en el mejor escenario posible, que es el Himalaya, ¿no? Las montañas del Himalaya.
Pakistán, Afganistán, Tayikistán, India, Nepal, Irán, Groenlandia, tienes un currículum extenso de lugares maravillosos, pero ¿qué es lo más espectacular, lo más salvaje que han visto tus ojos?
Bueno, pues la verdad que todo es impresionante, estas montañas son tan impresionantes, pero quizás, hombre, el Karakorum es espectacular, las montañas del Karakorum son súper salvajes, sobre todo la vertiente china, la vertiente norte, que es muy poco conocida, y lugares como has citado, como las montañas de Afganistán, que cuando fuimos, hace unos meses había acabado la guerra, o estaba todavía terminando la guerra con los talibanes, y era un lugar pues totalmente salvaje, inhóspito, ¿no? Y una naturaleza desbordante.
Los planos hacen honor al paisaje que ven tus ojos, es decir, lo que graba la cámara es lo que ven tus ojos.
Hombre, siempre es imposible el retratar al 100% o lo más aproximadamente posible ese paisaje tan impresionante, es imposible, ¿no? Hay que estar allí y estar rodeado de ese ambiente. Pero bueno, sí es verdad que nos facilita nuestro trabajo, porque grabar en un sitio como este, todo sale bonito, y todo lo que grabas es espectacular, ¿no?
Y lo peor, sí.
Sí, dime.
No, te iba a decirte, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? Lo peor, el momento ese en el que has dicho, pues yo realmente no sé si de esta voy a salir, no sé si ha habido alguno de esos o no.
No, bueno, cuando era más joven tuve algún accidente en los Alpes y tal, y en los que, bueno, pues a lo mejor una situación un poco más complicada, pero normalmente no. Sí es verdad que hay momentos un poco más duros, pues porque estás por la altura, porque la altura, la falta de oxígeno, pues hace que todo sea más complicado, el frío, el viento, especialmente cuando vas a grabar,
pues lógicamente es un momento delicado cuando tienes que grabar al llegar a una cumbre, como fue en el Annapurna, que llegamos con una ventisca tremenda y tienes que sacar la cámara para grabar y proteger tus manos porque sabes que cualquier descuido puede suponer una congelación grave, ¿no? Pero nos ha dado muchísimos mejores momentos que momentos difíciles y duros.
Oye, si alcanzáis la cima del Dolagiri, que espero que sí, que alguien saque la cámara y te haga una foto a ti, ¿no? Que se note que has estado.
Bueno, yo la verdad es que hay muchas cimas en las que no tengo foto, pero la verdad es que me da lo mismo, ¿no? Yo siempre lo digo, que a mí mi foto es la que hago yo, ¿no? Con esa es con la que me siento realmente orgulloso y la que siempre persigo el seguir, ¿no? Sacar la foto, sacar la cámara para grabar y para retratar e inmortalizar ese momento tan especial como es llegar a una cumbre de más de 8.000 metros.
Bueno, veremos tus fotos, veremos tus vídeos. Y luego el tema de los drones, que da mucho juego, ¿no? Se graban unos planos chulísimos ahora. Lo que no sé si con la altura esos cacharritos vuelan o no.
Todo se complica, desde luego. Yo ya he superado lo que asegura el fabricante, porque estos cacharros pues normalmente se mueven hasta un límite de 6.000 metros y yo ya las últimas veces he estado despegando a más de 6.500 metros, ¿no? Lógicamente la falta de oxígeno, la falta de densidad de la atmósfera, pues lógicamente hace que el vuelo sea mucho más complicado, más inestable y que haya que tener mucho cuidado, pero desde luego es impresionante. O sea, levantar un cacharro como un dron del suelo y de repente verte volando en mitad del Himalaya, pues es impresionante, vamos, es impresionante.
Estamos deseando verlo, ¿eh? Que la aclimatación allí en Nepal termine bien y que luego vamos a seguiros muy de cerca en el Dolagiri. Si es posible alguna comunicación vía satélite, también contactaremos con vosotros y esperemos que nos traigáis buenas noticias. Un abrazo y toda nuestra admiración, Luis.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y estamos disponibles para vosotros. Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Retomamos el pulso del fútbol, las comunicaciones con los Himalayas, hay que hacerlas cuando se pueden hacer. Y vamos a recobrar el pulso a la primera división. Ya decíamos al principio que el Lega recibe al Valencia el domingo en el estadio de Butarque, lo va a hacer sin Brasanac, que está lesionado. Y hoy hay, podríamos decir, jornada de puertas abiertas en Getafe. Por una parte está el filial intentando ser el líder del grupo séptimo de tercera división. Por otra parte, se ha ejercitado también el equipo de José Bordalás. Y ahora en la sala de prensa creo que Nacho además está con uno de los hombres importantes para el técnico alicantino.
Sí, Rodrigo, ahora en la sala de prensa del Coliseo Alfonso Pérez para cerrar una mañana muy intensa y con mucha actividad en la ciudad deportiva, con el filial y por supuesto con el primer equipo que sigue trabajando para afrontar la vuelta del parón el próximo lunes a las 9 con el Real Betis. Una semana especial, por ejemplo, para el protagonista que me acompaña, Francisco Portillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Especial porque es el Betis, tu Betis, como para Molina, Bruno, en definitiva. Bueno, has dejado también muchos amigos, ¿no?, allí en la caseta verde y blanca.
Sí, bueno, un partido especial, ¿no?, para mí, para muchos compañeros, ¿no? Al final, bueno, yo no pasé, verdad, es cierto que no pasé mucho tiempo allí, fue un año y medio, pero fue muy intenso. La afición del Betis me trató de una manera ejemplar, dejé allí a mucha gente a la que aprecio y por lo tanto sí que va a ser un partido especial.
Y qué bonito el reencuentro con dos equipos que van a jugar el lunes mirando a Europa, ¿no? Eso también lo hace bonito, especial, diferente y bueno, con ese plus de lo competitivo, de aliciente, ¿no? Porque realmente a 9 fechas para el final, los dos equipos estáis para algo más que la permanencia.
Sí, bueno, al final nuestro objetivo está claro, ¿no? El primer objetivo nuestro es conseguir los 42 puntos que te aseguren la permanencia y a partir de ahí pues soñar, ¿no? Si somos capaces de llegar a las últimas jornadas con opciones de poder entrar en Europa, pues sí que sería muy bonito, ¿no?
Ahora que también incluso ya el Getafe se permite el lujo de ganar fuera, como en la última en Anoeta, con el Fortín del Coliseum, todo es posible. Bueno, el Fortín, quitando ese paréntesis del Levante, ¿no?, que sigue estando muy presente, que no se repita aquel partido, ¿no?
Sí, al final ese partido nos deja un claro ejemplo de que al final no es fácil, no es fácil jugar en casa y ganar tantos partidos o estar invicto, porque en ese sentido pues ya tenemos la experiencia del partido ante el Levante y el lunes pues tenemos un partido ante un rival que está haciendo un gran año que para mí para mi gusto tiene un auténtico equipazo y que va a luchar por Europa, estoy seguro.
Y por cierto, la mañana ha ido tranquila porque, bueno, el final de la última, muy accidentado, ¿no? El jueves, ¿no? El problema de Mauro, decía adiós a la temporada por el dichoso quinto metatarsiano, y el viernes la fractura de nariz de Markel.
Sí, bueno, ha sido una semana un poco accidentada, pero bueno, al final el equipo trabaja a piñón, ¿no? Trabaja siempre cada entrenamiento al 100% y por eso al final hay mucha competencia, mucha intensidad, pero bueno, todo ha quedado en un susto y nada más allá, ¿no?
A Markel, ¿cómo le ves? ¿Cómo le sienta la máscara, lo Batman? No va a ser problema, ¿no?, para su reaparición. Tenía tantas ganas que lo de la fractura con la máscara, bueno, va a estar a disposición, entendemos, de Bordalás.
Sí, bueno, la verdad que no he hablado mucho con él sobre eso, ¿no? Imagino que él está bien, ya le vemos entrenar a tope. Bueno, al final es el míster el que decide, pero sí que es cierto que al final, pues futbolista que a lo largo del año ha sido muy importante para nosotros. Creo que ha tenido muy muy mala fortuna con tantas lesiones como ha tenido y le ves ahí siempre con una sonrisa, siempre con ganas de aportar, y eso es importante para el equipo, ¿no?
Pues nada, muchas gracias por ti. Contamos con Markel, con Portillo, por supuesto, para el lunes, y con la mejor versión posible del Getafe para seguir alimentando esas opciones, ese sueño europeo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Francisco Portillo, y lo dicho, la noticia que nos deja la mañana rápidamente, Rodri, que Markel Vergara, bueno, operado el lunes de esa fractura en la nariz, ha trabajado con normalidad, con los compañeros, con la máscara, y bueno, pues si lo entiende Bordalás, no habría problemas para que pueda reaparecer 2 meses después.
Gracias, Nacho. En la agenda polideportiva destaca el baloncesto, jornada de Euroliga. Hoy 2 partidos para los equipos españoles, Baskonia-Maccabi. Los vitorianos se meten en el playoff si ganan. Y Efes-Barça, mañana Panathinaikos-Valencia. Y Estrella Roja-Real Madrid. Mañana a esta hora escucharemos a Pablo Laso. En la Liga Nacional de Fútbol Sala, ayer ese 3-3 del Inter Movistar en el Palau frente al Barça. Marcaron Solano, Cadella y Lozano en propia puerta, tras los 2 últimos empates a domicilio en Murcia. Y en Barcelona consolida el equipo madrileño su liderato de la fase regular con 3 puntos y el coeficiente a favor sobre el Barça. Ahí en tenis estamos pendientes esta noche a las 9 de los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Pablo Carreño se enfrenta al sudafricano Kevin Anderson. Y último minuto de este partido de la una para poner al día los marcadores y la clasificación de la jornada que está en juego en el grupo 7º de tercera división, Laura.
Que es la jornada número 30, tiene todavía 2 partidos abiertos, 15 minutos para el final. Sigue cayendo el Pozuelo, una de las sorpresas de la jornada, 1-0 ante el Leganés B, y al descanso también está cayendo el Alcobendas Sport 0-1 ante el Tres Cantos. Lo más novedoso es que el Getafe B recupera el liderato con 64 puntos después de ganar al Álamo, y lo pierde el Inter de Madrid, que finalmente se confirma su derrota ante el Móstoles. Es decir, de los 5 primeros clasificados, solo el Getafe B ha conseguido esa victoria. Derrota del Inter, ayer empate del Rayo, ha caído el Alcalá ante el conjunto del San Fernando, y el Pozuelo está cayendo ahora mismo en su partido ante el Leganés B.
Gracias, Laura. Nos vamos ahora a las noticias con Ángel Rubio. Feliz día festivo. Hasta mañana. I can't stand up by myself.
Mr. Ferguson.